buenas tardes, las 4:30 minutos, soy Pedro González, bienvenidos. Hoy es lunes, día 25 de abril, y aquí estamos en Buenas Tardes Málaga. A esta hora te voy a adelantar alguna de las cositas que vamos a abordar hasta las 6 en nuestro programa. Ya sabes que a partir de hoy Cruz Guía se transforma y comenzamos a contarte cosas de nuestras hermandades de gloria y actividades que tienen que ver con el mundo de las romerías. En fin, de todo eso daremos cuenta dentro de un instante y así lo haremos todos los lunes. En el apartado de tecnología, hoy vamos a hablar de los ciberconcursos. A partir de las 5 de la tarde abriremos la tertulia de actualidad en la que hoy nos acompañarán Enrique Vega, Cristian Romero y Juan Luis Pinto. Y para terminar, te adelantaré algunas cosas que puedes apuntar en tu agenda de esta semana para disfrutar de tu tiempo libre y escucharemos a un grupo malagueño que se hacen llamar Alejados. Todo eso hasta las 6 de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga. ¡Comenzamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El pasado sábado 23 de abril tuvo lugar en la iglesia de San Julián la tradicional celebración religiosa de culto en honor al Cristo resucitado y acción de gracias, que oficiada por el delegado episcopal de hermandades y cofradías de la diócesis malagueña, Salvador Guerrero, pues puso término a la reciente Semana Mayor por parte de la agrupación de cofradías de Málaga. Al final, por cierto, de esa celebración, la revista La Saeta, que ya sabéis es el órgano oficial de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, y con motivo de cumplirse este año los 100 años de su fundación, hizo entrega de manos de su director Andrés Camino de una serie de carpetas conmemorativas de esta efeméride a los hermanos mayores y a demás público que se había dado cita en este acto el pasado sábado. Así que con eso se daba el cierre, que se ponía el punto y final a la Semana Santa malagueña de este año 2022. Pero ya sabes que a partir de ahora nuestra visión va a estar puesta fundamentalmente en las agrupaciones y hermandades de gloria. Precisamente el pasado sábado se presentó el cartel y el pregón de las glorias de Málaga, de las hermandades de gloria de Málaga de este año 2022. El pregonero fue Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías, y el autor del cartel fue Juan Montoya, o es Juan Montoya, que también se presentó su cartel en ese acto. El presidente de la agrupación de hermandades de gloria es José Herrerías. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya estamos nada más que dispuestos a hablar de hermandades de gloria a partir de ahora, ¿no?
Pues sí. Más este mes que entramos está bastante cargado de actos.
Efectivamente. Ahora vamos a desgranar algunos de ellos, sobre todo los que más tenemos que tener en cuenta y apuntar en nuestra agenda. Pero hablamos de esa presentación que hubo por parte del pregonero Pablo Atencia, del autor del cartel Juan Montoya. Yo creo que nadie mejor para el presidente de la agrupación de cofradías que cumple 100 años para que se fuese elegido para hacer ese pregón de las glorias 2022, ¿no?
Sí, con ese motivo fue uno de los principales que decidimos que fuera este año para hacer el cierre, digamos, de los 100 años de la agrupación de Pasión y, digamos, un poquito de hermanamiento entre la gloria y Pasión.
Ya hemos tenido algunas actividades de hermandades de gloria de estos últimos días, ¿no? Prácticamente casi nada más terminar la Semana Santa ya han comenzado algunas actividades, ¿no, José?
Sí, exactamente el mismo domingo de Resurrección tuvimos el cartel y el pregón de la Virgen de la Cabeza. El lunes tuvimos la misa de acción de la alegría, el miércoles la salida de los peregrinos para el cabestro. Uh-huh. y ahora ya pues empezamos ya lo que es el mes, digamos, terminamos el mes de abril con la novena de la Congregación de la Divina Pastora, que es del 27 al 5 de mayo. Luego el 7 de mayo tenemos la procesión solemne y luego el 8 de mayo la función principal.
Todo. También, sí, decías.
Sí, seguimos con Fátima, por ejemplo. Uh-huh. El día 1 de mayo presenta el cartel. el 11, 12 y 13 tiene el trigo, el 15 de mayo la procesión, Araceli, que es, también este año sale por primera vez ya por la feligresía de la parroquia, que antes era de culto interno, pues ya tiene también, el día 1 de mayo tiene una peregrinación allí a la matriz, y el 7 tiene un concierto de la banda de la Trumilla, de la banda de la Trumilladero en la Plaza de la Merced, el 19, 20 y 21 tiene trigo, el 21 es función principal y la procesión a las 5 de la tarde. María Auxiliadora, que tenemos del 15 al 23 novena, tanto por la mañana como por la tarde, el 27 la bajada de la Virgen y el 28 también la salida procesional. Luego tenemos los dos rocíos, Rocío Málaga y Rocío La Caleta.
Efectivamente.
Rocío Málaga, que presenta el cartel en el Salón de los Espejos el próximo sábado 29.
Correcto.
El día 10, 11 y 12 tiene el trigo en la parroquia. El 13, la función principal. El 14, el pregón. Y el 20, y el 28, misa de Romero y luego salida hacia la aldea. Luego tenemos La Caleta, que tenemos el 7 de mayo el pregón y cartel, 11, 12 y 13 el trigo, el 14 la función principal, y el 27 misa de Romero y también...
¿Y su salida?
Salida por Málaga y acampada... La Rosaleda.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, José, porque claro, con todo eso que...
San Isidro nada más y metemos San Isidro.
Ah, bueno, ver, San Isidro, venga, vamos a meter San Isidro también, a ver.
San Isidro de Labrador, que tiene el pregón el día 30,
sí.
Y el 11 la procesión.
Y el 11 la procesión. Bueno, decía que íbamos a dejarlo ahí porque con todo eso hemos hecho ya la agenda prácticamente de el mes de mayo que está a punto de comenzar y ya veis que actividades no nos van a faltar en todos los momentos de la semana relacionados precisamente con esas hermandades de gloria. Así que esa es la agenda, la que ya debemos apuntar, pero luego ya a medida que se vayan acercando las fechas, las iremos desgranando y centrándonos en cada una de ellas aquí en este espacio, en este programa. Pues José, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte, que vaya todo bien y seguiremos puntualmente todas esas cosas y actividades que nos has comentado.
Pues muchas gracias y aquí estamos para lo que haga falta. Sabéis que en la agrupación tenéis vuestra casa. Y allí le podemos dar toda la información, si queréis, semana a semana, día a día, sin problemas.
Perfecto. José Herrerías, presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria. Gracias.
Hola a ustedes.
¡Ay! Las Hermandades de Gloria, ¿verdad? ¡Qué alegrías nos van a dar a partir de ahora, de este mes ya prácticamente de mayo en el que estamos! Una de esas hermandades que nos va a dar una gran alegría este fin de semana va a ser la Hermandad del Carmen de Fuengirola, porque tiene una salida extraordinaria, nada más y nada menos que por su 50 aniversario, por el 50 aniversario de su hechura y bendición. Manu Díaz, hermano mayor de la Hermandad del Carmen de Fuengirola, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es eso de su hechura? Porque lo de la bendición lo entendemos, pero ¿qué son las hechuras de la Virgen del Carmen?
Bueno, la hechura, precisamente, pues es el momento en el que su autor la esculpió, la talló, es un sinónimo de esculpir, de tallar,
sí.
Y se cumple precisamente, pues eso, medio siglo desde que Luis Álvarez Duarte, que en paz descanse, pues estallara la imagen de la Virgen del Carmen para Fuengirola.
Qué bueno. Y con ese motivo, salida extraordinaria, que va a ser, si no me equivoco, este fin de semana, ¿no?
Así es. Los actos arrancan este mismo jueves con un triduo extraordinario en nuestra parroquia, sede canónica de la hermandad, de la que también es titular, la Virgen del Carmen, que por cierto, ya se encuentra desde hoy en el altar mayor, ya anoche se preparó con todas las galas para recibir a los fieles esta semana. Y bueno, después del triduo que va a oficiar el padre carmelita José Antonio Fernández, José Manuel, perdón, Fernández, que es también delegado para la vida consagrada de la diócesis de Málaga, llegará el día 1 de mayo, que es domingo, a las 11 menos cuarto de la mañana, está previsto el traslado de la Virgen al Colegio Soay. El acto central, que va a ser la misa y la salida de la procesión extraordinaria, se realizará en el Colegio Soay. ¿Por qué? Porque desde este colegio, hace 50 años, un mes de mayo, salió por primera vez en procesión la Virgen del Carmen. Entonces, se trata un poco de rememorar aquella primera salida.
Ajá, perfecto. Oye, y además de todo esto que me has contado, ¿la salida procesional va a tener algún detalle especial por aquello de ser la del 50 aniversario?
Sí, bueno, de hecho, el recorrido es completamente inédito con respecto a la tradicional del 16 de julio. No pasa por ninguna de las calles que habitualmente pisa en verano, son todas calles nuevas. Y bueno, el momento culmen del recorrido lo tenemos en la parroquia del Rosario, que es donde se venera a la patrona de la ciudad, y allí se le va a hacer entrega a la patrona del escudo de oro de la hermandad. Uh-huh. Eso se producirá alrededor de las 8:30 de la tarde, puesto que la salida está prevista para las 6:30, y el ecuador de la procesión, pues eso, 8:30, 9:00 de la tarde, hasta después regresar al templo, que calculamos puede ser entre las 10:30 y las 11:00 de la noche.
Me imagino que la expectación tiene que ser máxima por aquello de los 2 años de pandemia y todo eso, ¿no?
Sí, y además ten en cuenta que la vocación del Carmen es una vocación muy querida en todos los sitios de costa. De hecho, nos van a acompañar hermandades del Carmen de prácticamente toda la provincia, que ya han confirmado su asistencia tanto a la misa como a la procesión, porque claro, luego el 16 de julio coincidimos todas en la calle. Entonces, ha creado mucha expectación por eso mismo. Primero, por la devoción que tiene la vocación del Carmen en sí, que ya ella tira sola, y luego, pues precisamente pues por lo que tú dices, ¿no? Después de 2 años sin salir a la calle, que lo haga ahora un 1 de mayo, un festivo, que además el día 2 es fiesta, la gente, por lo menos aquí por aquí, está muy entusiasmada y está deseando que llegue el domingo.
Uh-huh. Seguramente va a ser una procesión multitudinaria la que va a rodear a la Virgen del Carmen de Fuengirola este fin de semana, por aquello que estamos diciendo de las ganas que tiene la gente de salir a la calle, de disfrutar de sus procesiones de gloria y de encontrarse con una Virgen tan marinera como esta, sin duda alguna. Pues Manu Díaz, suerte para este fin de semana, que vaya todo fenomenalmente bien y a que se cumplan 50 años más.
Bueno, y que lo veamos todos. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, porque habéis estado ahí desde el primer minuto, y de corazón muchas gracias. A vuestra casa venís, si os apetece.
Estupendo, muchas gracias, Manu.
Gracias, buenas tardes.
Y seguimos hablando de más fiestas de primavera. Si la de este fin de semana tiene que ver con ese 50 aniversario de la Virgen del Carmen de Coín, de la que te quiero hablar ahora, es de una fiesta del Coín, no, perdón, de Fuengirola, de la que te quiero hablar ahora, sí, es de la fiesta de la primavera de Coín, que va a contar, por cierto, con una pregonera de lujo. Aquí hemos hablado de su faceta de escritora, Cherry Chick. Ese es el nombre artístico, puedo decirlo de alguna manera, de una coína que se llama Lorena González. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, pues me imagino que contentísima con esa elección que han hecho de ser la pregonera de las fiestas de la primavera de Coín este año, ¿no?
Muy contenta. La verdad es que para mí es un orgullo enorme, porque además soy coína de toda la vida. Y bueno, poder dar el pregón de aquí de mi ciudad es una maravilla, una cosa que yo no pensé nunca, la verdad.
¿Lo tienes ya terminado o le queda algún fleco?
Sí. Está todo terminado, solo falta que los nervios no me fallen a la hora de darlo, pero todo lo demás está más que listo ya.
Bueno, siendo tú escritora, escribir un pregón te habrá costado menos trabajo que a otro, ¿o no? ¿O esto lleva un plus de responsabilidad que te atasca el bolígrafo o el teclado del ordenador?
Sí, a mí me ha costado más, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo escribo ficción. Entonces, hacer el pregón desde mis recuerdos de niñez y desde mi experiencia en las ferias de aquí, en las fiestas del pueblo, ha sido como más emocional, ¿no? Y mucho más bonito también, pero muy difícil.
¿Cómo son las fiestas de tu pueblo, las fiestas de la primavera de Coín?
Pues son maravillosas, ¿yo qué voy a decir? O sea, el ambiente que hay en el de noche con los niños, los carricoches, las fiestas de día, las cruces que tenemos aquí en Coín, que son el 3 de mayo, para mí son una maravilla. O sea, a mí solo me evocan buenos recuerdos y no sé, me parece muy bonito estar ahí en el día que inicia todo.
Y luego,
sobre todo después de 2 años de pandemia,
claro,
que han sido muy duros para todo el mundo, ¿no?
Sin duda alguna. Hombre, y luego también el día 1, que será la procesión de la Virgen de la Fuensanta, ¿no? Que estará todo el mundo, como tú dices, esperando a que llegue ese momento para acompañar a su patrona, a la patrona de Coín, en un año tan, en fin, tan especial como este de la vuelta a la casi normalidad, ¿no?
O sea, lo hemos echado mucho de menos y yo creo que Coín se va a volcar y que vamos a salir todos a la calle a apoyar las fiestas, a la patrona y todo. Pues
muy
espero.
Bien. Lorena, ¿qué día es tu pregón? Que no tengo por aquí la fecha exacta. Sé que empiezan las fiestas el 29 de abril.
El viernes 29.
El mismo viernes 29 cuando empieza la fiesta es tu pregón, ¿no?
Exacto. Exactamente, a las 9 de la noche estaremos dando el pregón y el inicio a la fiesta.
Qué bueno. Pues Cherry Chic, cuando leáis cosas suyas con ese nombre, ahora cuando vayáis a escucharla el próximo día 29 al pregón de su pueblo, de su tierra, esa será Lorena González la que esté hablándole a todos los coínos sobre lo que va a significar este año esa fiesta especial de la primavera. Lorena, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
A vosotros siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, cuando estamos a tan solo 13 minutos de las 5 de la tarde, en Buenas Tardes Málaga abrimos la puerta al ciberespacio, ¿verdad? Y a hablar de ciberseguridad y de temas tecnológicos y todo eso, además, con un tema que me ha parecido muy atractivo, ¿verdad? Para volver otra vez a las andadas y a la normalidad después de la pausa para la Semana Santa. Y hoy vamos a tener con nosotros pues a nuestra queridísima amiga Concha Gordón. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. Te veo un poquito perjudicado de la Semana Santa.
Sí, estoy perjudicado. Efectivamente, un pelín perjudicado todavía, con la nariz así un poco tomatera, pero no importa. Tengo suficiente voz como para estar aquí hablando 8 días sin parar, sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal te ha ido a ti la Semana Santa, todo esto?
Bien, bien, muy bien, también.
Bien, ¿no? Fenomenal.
Un poquito de descanso.
Fenomenal, pues me alegro mucho. Oye, ciberconcursos. Lo de los ciberconcursos, ¿a qué te refieres exactamente? Porque ya a mí no me queda claro, así dicho, discutir o hablar del contexto, no me queda claro qué es eso de los ciberconcursos.
Pues mira, tú sabes que aquí en Buenas Tardes Málaga siempre estamos a la última, y ahora que se celebra el aniversario del famosísimo, del padre de los concursos, ¿no?
Del 1-2-3, efectivamente.
Pues nosotros hablamos de los ciberconcursos.
Ajá.
Así que, bueno, y es una, podríamos decir que es un pasapalabra, un cifras y letras, o saber y ganar, ¿no? Pues yo creo un poquito de todo, y más me tiraría por el 1-2-3, por el padre de los programas, porque hay un jurado, hay unos superficutas, hay unas pruebas que tienen que ir pasando los concursantes, y bueno, realmente son divertidos, y lo importante es captar talento.
Pero estamos hablando de concursos divertidos, pero concursos seguros también, Concha.
Por supuesto, precisamente son concursos para saber dónde poner la seguridad y la ciberseguridad, y sobre todo adquirir destrezas para cuando tengamos un incidente de verdad, sepamos actuar de la manera más rápida posible, que es de la única que nos podremos, digamos, salir menos perjudicados, ¿no? Como tú has salido de esta Semana Santa y con la botecita.
Bueno.
Coge la bandera, ¿no? Cate Flag, por sus siglas en inglés,
sí.
CTF, y la verdad que se llevan haciendo bastante tiempo en institutos, cada vez está institutos, colegios a nivel de naciones, y por cierto, España siempre va a la vanguardia, uh-huh. Ha ganado varios concursos de varias categorías.
Ajá, muy bien. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar para desvelar todo esto de los ciberconcursos?
Pues mira, ya que tenemos muy buena sintonía con nuestros hermanos iberoamericanos, este año va a ser el primero, el 14 de junio, va a ser el primer desafío internacional que se hace, que se lo patrocina a través de ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, y es el primero. y va a haber una competición, bueno, pues la más grande, ¿no? Para ver captar talento, como te he dicho antes. Uh-huh. Y hoy contamos con Janet García, ¿vale? Que ella, bueno, trabaja para Fiscalía en Colombia. Además, también ella es bastante, yo digo, activista en el tema de la ciberseguridad, en el emprendimiento, en mujeres. Es la encargada también de varios capítulos allí para fomentar precisamente el estudio de lo que son las STEM en las mujeres, Janet García, y está aquí para hablarnos del equipo de Iberoamérica, pues que tenemos que echarle una manita, ¿vale? Uh-huh. Así que aquí tenemos a Janet. Hola, Janet.
Hola, Conchi. Buenas tardes, Málaga. Bueno. Encantada de estar compartiendo con ustedes.
Buenas tardes, Janet García. Gracias por estar con nosotros un ratito para hablar de esto que nos ha propuesto hoy Conchi, que es lo de los ciberconcursos. Por cierto, por empezar de alguna manera, Janet, eso de los ciberconcursos que ya ha contado Conchi exactamente o poco más o menos por dónde van los tiros, ¿qué nivel tienen los profesionales de la ciberseguridad en Iberoamérica, entre los que tú te encuentras?
Bueno, Latinoamérica ha comenzado a generar espacios en el área académica relacionado con ciberseguridad. No podemos negar que hay una brecha grande con relación a otros países, pero estamos trabajando en esos espacios. El objetivo es llevar a los jóvenes a que se fortalezcan precisamente en estas competencias y pretendemos que los mismos participantes del team de Latinoamérica, puedan ser los que impulsen la participación de más jóvenes, pues con el objetivo de que nuestra región pueda repuntar en temas de ciberseguridad.
Hay una relación muy intensa entre los profesionales de la ciberseguridad iberoamericanos y los de España.
Claro, pues definitivamente tenemos una muy buena relación con el CCNN, el que es el Centro Criptológico Nacional de España, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, quienes han sido nuestros referentes en temas de ciberseguridad, pues, y no menos importante, y sin dejar a un lado a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, quien precisamente ha sido en muchas ocasiones el puente entre INCIBE y el CCNN para importantes eventos donde se vienen reuniendo profesionales en el campo de la ciberseguridad y que ha permitido tener esas buenas relaciones a nivel internacional.
Uh-huh. Janet, los malos, los hackers malos, ¿son igual de malos al otro lado del charco que aquí en España? Quiero decir, ¿se interesan por los mismos sitios y los mismos lugares y por intentar hacer el mal en la misma línea los de aquí que los de allí?
Sí, claro, pues tenemos que tener en cuenta que el ciberespacio es uno solo. No hay fronteras, no hay, digamos así, límites donde podamos decir, es que los de España, es que los de Colombia. No, todos van buscando un mismo fin y siempre es lucrarse y obtener ganancias frente a las actividades ilícitas que realizan en el ciberespacio.
Uh-huh. A la hora de formarse en ciberseguridad, ¿qué principales problemas se pueden encontrar por parte de los profesionales, en este caso de Iberoamérica?
Hay una situación particular y es que en Iberoamérica, o al menos en Latinoamérica, no existe una buena demanda de universidades en la región que puedan brindar este tipo de carreras en ciberseguridad. Y a la par también va desarrollándose el momento de realizar las prácticas. Entonces, al no haber mucha demanda frente a estas carreras, pues tampoco estos jóvenes pueden encontrar lugares donde puedan desarrollar sus talentos. Por eso, estos campeonatos que se desarrollan en el tema de CTFs, campeonatos de ciberseguridad, vienen cogiendo mucha fuerza precisamente porque es allí donde los jóvenes que tienen estos talentos pueden desarrollar sus habilidades y es allí donde diferentes empresas pueden identificar a estos jóvenes que pueden salir adelante, inclusive a los ganadores que las empresas puedan identificar y que estos jóvenes puedan integrar su staff.
Uh-huh. Hablando precisamente, ya hemos llegado al punto en cuestión, que es lo que nos contaba Concha al principio, que es lo de los ciberconcursos. ¿Qué tipo de juegos, qué tipo de propuestas se presentan a los más jóvenes o a la gente que quiere participar en ese tipo de cosas?
Bueno, son diferentes desafíos. Los equipos, hay varios equipos, empezando porque cada equipo representa un continente. Tenemos a África, Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, en donde cada uno de estos participantes tiene la tarea de identificar algún tipo de desafío, ya sea un ataque a una entidad de gobierno, malware que vienen de diferentes direcciones IP y que pretenden robar los datos de diferentes empresas. Entonces, estos jóvenes tienen que aplicar todas esas habilidades para encontrar desde dónde viene precisamente esos ataques y en lo que en la actualidad muchas empresas, no solamente en Latinoamérica y en Europa, muchas empresas vienen siendo afectadas por lo que podemos identificar como virus, como ransomware, que extraen o secuestran la información de las empresas, que es en estos momentos el activo más importante que tienen las empresas. Entonces, por eso es primordial que las empresas puedan identificar a estos jóvenes para que puedan proteger su activo más importante.
Janet, ¿qué premio se llevan los jóvenes? ¿Hay premio en metálico, un apartamento en alguna ciudad maravillosa de Colombia o de España? ¿O el premio es trabajar para una de esas empresas a las que les puede ayudar a alguna de esas soluciones de las que se hayan aportado en el juego?
Claro, pues una de los principales premios es que empresas importantes se puedan llevar a estos jóvenes, contratarlos y que puedan prestar sus servicios en las empresas. Y bueno, hay diferentes empresas de TI que se vienen adicionando al evento y pues que estas demás premios son en estos momentos como sorpresa, pero bueno, al inicio y lo más importante es que los jóvenes puedan estar y que puedan ayudar a las empresas y de hecho pues tener una mejor calidad de vida.
Qué bueno. Bueno, pues ciberconcursos, nuestra temática de hoy. Sin embargo, el ciberconsejo de la semana, Conchi, va por otros derroteros, ¿no?
Sí, bueno, aprovechamos el ciberconcurso, el ciberconsejo, ¿vale? Y para
Sí.
el ciberconcurso también pido que se conecten a, bueno, a la página, busquen equipo LATAM Ciber ICC en ISA, concurso en ISA, y bueno, a ver si podemos ayudarle porque necesita un poquito de financiación y bueno, tiene un poquito de crowdfunding, por eso, ¿no? Porque hay pocos recursos. Así que el correo electrónico es ics.latam@gmail.com, ics.latam@gmail.com. Las empresas que quieran ayudar, pues se pueden poner en contacto, que eso va directamente, totalmente trazabilidad, y se pongan en contacto con esta dirección de correo. Y el
Fenomenal.
ciberconsejo es, pues, de Semana Santa, de lo que hemos estado hablando
Sí.
ahora. Los ciberdelincuentes siempre van por delante y ya han preparado su campaña para enviar, en nombre de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, pues nada, hemos salido de viaje y tenemos una multa no pagada. Así que mucho cuidado porque está llegando una campaña de consejos y viene directamente del Ministerio del Interior con asunto bloqueo del vehículo, multa no pagada y no pinche, como siempre decimos, no pinchen en ningún enlace porque así no se comunican las multas y lo que quieren es cazarnos los datos y la cuenta corriente, sobre todo.
Ay, Dios mío de mi vida, los malos que no descansan ni siquiera en Semana Santa cuando deberían estar mirando imágenes en las calles y rezando para que no los pille la policía. Pues no, se dedican también
Ni penitencia, ¿eh?
a hacer los malos. ¿Decía Conchi?
Que ni
ni
penitencia, ¿eh? Ni
penitencia
penitencia
siquiera?
porque no se pueden coger. Por eso
Exactamente.
hay que fomentar estos ciberconcursos que tratan de sacar a los mejores a los mejores entrenados en estas
Está
prácticas.
claro. Pues Janet García, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros desde Colombia.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, de
Gracias.
verdad,
Concha,
por el
gracias
gran
también
espacio.
y hasta la próxima.
Gracias, cuídate, Pedro.
Igualmente, hasta
Buenas
luego.
tardes.
Noticias
Adiós.
de las 5. Enseguida estamos juntos otra vez. No te vayas. Las Las 5 de la tarde, 10 minutos. Aquí seguimos en Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en este lunes día 25 de abril y con algunas cositas más que contarte en nuestro programa de hoy. Al final del mismo ya sabes que dedicaremos unos minutos a contarte alguna de esas actividades, alguna de esas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante la semana que comienza hoy. Pero antes de todo eso, como es habitual, nos metemos en tertulia de actualidad. Tertulia de actualidad que hoy voy a compartir con Cristian Romero. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Y tú?
Fenomenal. Pues nada, muy bien también aquí, con la voz, ya sabes, un poco todavía tomada porque llevo una semana con esas tonterías de que si te resfrías, que si no te resfrías, que si hace calor, que si ahora hace frío, y la verdad es que es un auténtico rollo esto. Pero en fin, independientemente de esa nariz un poco aciertopelada que tengo ahora mismo, el resto bien, que es lo que importa.
Y el cambio climático.
Exactamente, el famoso cambio climático, sí señor. Pero en fin, eso en el momento que ya me empiece a hacer calorcito y tal, seguro que se quita y ya está. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Cristian.
Hola, Juan Luis. ¿Qué tal?
Bueno, ¿tú cómo estás, Juan Luis?
Pues yo también tengo la voz un poquito de atención.
Es verdad, que te lo noto,
Me ha gustado a mí ese término de aterciopelada.
Sí, sí, es una voz aterciopelada, porque es una voz
que... Estar lo mismo que a ti, está un día 30 grados y el siguiente a 19.
Exactamente, no, no, eso ha sido la cosa. De repente encontrarte con dos días, domingo de Ramos y lunes santo, con un solazo tremendo, y de repente el martes lluvia, bajada de temperatura, tal y cual pascual, pues ya estamos ya estamos liados. Pero bueno, en fin. Bueno, la Semana Santa bien, la has pasado bien, has visto tronos.
Visto todo.
Sí, ¿no?
He visto todo lo que se ha podido ver.
Claro.
Que ya veas a sus casas, pero he visto todo.
Que yo también he estado en la calle contando la Semana Santa y no lo he visto todo. He visto todo lo que he podido ver.
Bueno, eso ya sabes, una manera de hablar. He visto todo lo que he podido.
Efectivamente. Porque yo,
y además te he visto.
Sí, yo sé que me ha visto todo el mundo y yo no he visto a nadie. Es una cosa espectacular. Pero bueno, esas son las cosas que tiene la Semana Santa en todo caso. Que en fin, yo me he perdido algunas, aunque he estado en la calle, pero me he perdido algunas. Por ejemplo, este año me he perdido la Esperanza enterita. No he visto nada de la Esperanza, no he visto nada de la Expiración. El Miércoles Santo, o sea, en fin, lo siento, es que todo no lo puedo ver, no lo puedo abarcar, sin duda alguna. Bueno, pero ya está, se ha visto algo. Y quiero saludar también a mi querido amigo Enrique Vega, que además lo tengo aquí a mi vera, Qué maravilla, ¿verdad?
Digo, volver al estudio,
Volver al estudio. Le hemos dado pase pernocta hoy. El otro día me decía Cristian, dice, oye, ¿cuándo vamos a volver al estudio? Y digo, vamos a esperar, porque todavía ya queda poco para que termine la temporada. Y decíamos, bueno, pues vamos allá. Y de repente me dice Enrique, dice, oye, que me viene mejor entrar desde el estudio, que estoy aquí al lado, si puede ser, en vez de por videollamada. Y digo, pues dicho y hecho, vente para acá.
Pues fíjate, lo que siempre puede parecer una incomodidad, ¿no? Que es venir hasta aquí.
Efectivamente.
Me ha venido de perlas.
Hoy te ha venido bien, ¿no?
Buenas tardes.
Pues nada, pues...
Genial, Enrique, muy bien. Nada. Así no, así de conejillo de India.
Efectivamente.
Pues te digo que está todo muy higienizado y aquí está todo el mundo muy concienciado. Y está esto magnífico. Se puede volver aquí, fresquito. Pues
nada, muy bien.
Se puede volver perfectamente.
Qué maravilla, qué bien, qué me alegro. Pues nada, no os preocupéis que poquito a poco iremos volviendo a la normalidad. No. Estoy yo deseandito también de veros las caras, que esto de teneros ahí a un lado del teléfono por mucha videoconferencia, mucho videosonido y muchas puñetas, no es normal, no es lo mismo. Bueno. Enrique, a ti no te pregunto por cómo te ha ido la Semana Santa, porque lo sé perfectamente.
Pues he tenido un poco de todo. Me ha ido fantástico. Lo único que, bueno, que tú no hayas visto la Aspiración, me ha dado un...
Pero la ha visto mi compañero Andrés García, que es como si lo viera toda la emisora.
Y no hemos visto durante toda la semana.
Y los hemos visto, sí, en fin. Pero en fin, las cosas que tiene la Semana Santa. Ahora ya hay que correr un velo sobre la Semana Santa. Vamos a terminar de pensar tranquilo y relajadamente todos los pros y los contras de los que se ha hablado durante toda esta semana, que si recorridos oficiales, que si tal, en fin. De eso ya habrá tiempo y momento para ir haciendo en fin, un poco de estudios y ver por dónde se han cometido los errores y qué es lo que se va a hacer a partir de ahora con la próxima Semana Santa.
Todo constructivo.
todo constructivos, no como otros, que son muy negativistas a la hora de hacer las críticas, ¿eh? En fin, cada uno debe mirarse hacia adentro y que sepa las cosas que dicen cuando la dice, y donde dije digo, no decir ahora Diego, que es lo que realmente hay algunos que están haciendo. Por cierto, volvemos otra vez con el tema de Callejones del Perchel. Me parece que esto ya lo hemos sacado en alguna otra ocasión aquí en la tertulia, precisamente sobre ese proyecto en el que algunos vecinos estaban en contra, porque decían que bien, que se les va a echar de su barrio, se les va a echar de su casa, y que parece ser que avanza ahora mismo ese proyecto de ese residencia para los Callejones del Perchel, a la espera precisamente de ese desalojo de inquilinos. ¿Qué sabéis de este asunto, Enrique? Tú que estás más puesto quizá a lo mejor que ninguno por aquello de estar más cercano a los ciudadanos de a pie.
Pues mira, te cuento. En principio, creo que ya lo tocamos aquí en esta tertulia, uh-huh. El tema de la promotora de Callejones del Perchel, concretamente sí. Dacia Capital, que es una, lo hablábamos en su momento, es una promotora importantísima con más de 100 empresas filiales y que trabaja en toda España. Estamos hablando de con un pulmón financiero importantísimo. Y realmente había atendido, o parecía en ese momento que había atendido a la legalidad a la hora de comprar y promover la edificación ahí en la zona de Callejones del Perchel. Lo único que se le pedía en ese momento era la sensibilidad ciudadana, ¿no? De entender pues diferentes circunstancias de diferentes viviendas que había en la zona. No todas las circunstancias son iguales, no todo el mundo es susceptible de ser ayudado, y no todo el mundo ni siquiera lo merece, pero los que sí lo merecen, hay que hacer una apuesta fuerte por ellos. Parece que la promotora lo estaba haciendo, y parece que no hay ninguna noticia en contra, y es verdad que todavía los vecinos se siguen manifestando, siguen colgando pancartas, pero yo creo que todavía están las negociaciones abiertas, y yo entiendo que no hay más remedio, y para ello tendrá que hacer el ayuntamiento de hombre bueno en las negociaciones para que lleguen a buen puerto. No hay otro remedio, porque no podemos dañar a una sola persona que tenga derechos en Callejones del Perchel y que se ha apisonado por una promotora enorme, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que va a ser así, que no va a haber una noticia negativa. Entiendo que tiene que ser así, porque no puede ser de otra manera, y habrá que estar expectante a la ciudadanía completa para que ocurra de esa manera.
Uh-huh. Juan Luis, ¿qué sensaciones tienes al respecto?
Sí, bueno, en principio sí, con Enrique. Lo que pasa que es que hay una cosa en la que tenemos que estar todos mentalizados, y esto va a ocurrir, ¿eh? Conforme el centro de la ciudad inexorablemente se vaya abriendo, se vaya extendiendo, esto va a ocurrir en más sitios, ¿eh? Pero vamos, y además no dentro de mucho tiempo. Y claro, cuando hay personas que tienen una propiedad, ahí no hay nada que hacer. Ya cuando se trata de alquileres, como es el caso, la mayoría, el 90% de todo lo que hay en la zona, ¿eh? No digo dónde va a ubicarse todas estas nuevas edificaciones, porque eso sí es todo alquiler. Pero donde no hay propiedad, que hay alquiler, aunque duela muchísimo, hay que estar preparado porque esto va a ocurrir. Y está ocurriendo no solamente en Málaga, está ocurriendo en España y en el mundo entero. Entonces, lo que dice Enrique es totalmente cierto. Lo que no se puede pasar por encima de los derechos de nadie. Y hay unos derechos adquiridos por una serie, que esto ya lo tratamos, quiero recordar la anterior ocasión, por una serie de vecinos que tienen unas rentas antiguas. Y esos tienen unos derechos contraídos mucho más firmes, mucho más serios que el resto. Y claro, yo me acuerdo que estaban proponiendo, que estaban solicitando que a todas estas personas les construya, dentro de todo lo que van a construir, pues una especie de viviendas para ellos. Vamos, yo no estoy en el mundo de la construcción, pero me parece que eso va a ser muy complicado, eso va a ser bastante difícil. Uh-huh. La realidad es que, al margen de todo lo que está ocurriendo puntualmente en los Callejones del Perchel, en este momento, insisto, esto va a ocurrir en más zonas de la ciudad cercanas al casco histórico, ¿eh? Esto se va a seguir ampliando. Y esto lo vamos a ver más veces.
Bueno, Cristian, ¿qué opinión tienes al respecto?
Mira, yo coincido con Juan Luis. A ver, la evolución de todas las ciudades que al menos yo tengo conocimiento de ellas en cuanto a la evolución del centro histórico, suelen ser centros a regenerar. Desde luego, esta ciudad nuestra tiene un centro muy, muy acotado, muy conocido, muy concentrado, donde bueno, pues viven familias de toda la vida y, por supuesto, tienen los derechos a seguir viviendo en ese espacio. Lo que pasa es que, inexorablemente, la evolución de alguna forma manda, y en el caso de la promotora que ha adquirido los terrenos, pues evidentemente quieren hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, yo lo veo una solución bastante compleja y, desde luego, poco, poco fácil de gestionar por parte de la administración pública, en este caso el ayuntamiento, porque al final, allí donde vayan, van a ser, en mi opinión, van a considerar los agraviados, en este caso las familias que viven en ese espacio, van a considerarse como expulsados de su lugar donde han vivido toda su vida, y eso desde luego es una mala prensa, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente hay que proteger los derechos individuales, por supuesto que sí, pero por otro lado hay que entender que este tipo de cuestiones, lamentablemente para muchas familias, pues se puede dar. Yo creo que hay que dar una solución de habitabilidad con mucho grado de anticipación, si hay otros espacios en la ciudad en los que se van a dar los pues un poco estos episodios, yo creo que habría que anticiparse, quizás antes de incluso hacer una venta o que haya un fondo de inversión que quiera desarrollar un proyecto, por supuesto, atractivo para la ciudad. Yo creo que ahí la propia administración debería de anticiparse de alguna forma y tratar de conseguir que aquellos vecinos que puedan estar o puedan sentirse agraviados o se sientan agraviados por el hecho en sí, pues de alguna forma no lo sean. Intentemos darle una habitabilidad a las personas que lo merecen, por supuesto, todas, y no sacarlos de su casa a las bravas, como parece que se está dando en este caso.
Decía Juan Luis, además, Enrique, extrapolable a otros sitios que se va a poder ver dentro de poco, como otros lugares, no solamente en Málaga, sino del mundo, pues también estén sufriendo unas consecuencias parecidas. Hay otras zonas de Málaga que puedan verse de alguna manera en la misma situación que Callejones del Perchel.
Yo estoy seguro que sí. De todas formas, por dar un poco más de luz a esta situación, ahora mismo estamos hablando de en torno a 50 vecinos, que ninguno de ellos es propietario, que todos estamos hablando de rentas, y que de en torno a 15 son rentas antiguas, que ahí no hay otro remedio que llegar a un acuerdo y que resituarlos en la misma zona. So pena que lleguen a otro tipo de acuerdo con esas rentas antiguas. Además, si no recuerdo mal, pues eran incluso heredables. Quiero decir, las familias que estaban ahora podían heredar ese alquiler a los hijos en este caso. Ahí va a tener que haber un acuerdo. Hay tres, cuatro familias más que iban a tener algún tipo de sensibilidad especial, porque llevan ya 12 o 14 o 15 años en el inmueble, con rentas también muy pequeñas, y rentas no antiquísimas, pero sí con rentas pequeñas, entre 300 y 400 euros de alquiler, que ya no puedes ir a ningún otro sitio con esos precios. Esas son rentas que quieren conservar, que la ley prevé no tener que preservarlas, pero sí, parece que van a llegar a acuerdo, y el resto de las viviendas son todas de contrato de uno o dos años que se puedan rescindir perfectamente, y son personas que habrá que reubicar, pero por la sensibilidad ciudadana. De este tipo de casos nos vamos a encontrar más, porque los propietarios van a vender, aunque tengan renta, van a vender. La zona de la Trinidad es una zona que está llamada a este tipo a este crecimiento, está llamada a aumentar la almendra al centro, al otro lado del río, y que son situaciones parecidas, son situaciones de edificios ya antiguos que tienen rentas pequeñas, que los propietarios pues van a intentar hacer de alguna forma algún tipo de negocio en esos inmuebles, y que se van a ocurrir las mismas circunstancias, que va a venir un propietario mayor que se va a encontrar un piso o un bloque habitado y que va a intentar dar resolución. La ley ahora mismo es muy taxativa en todos esos aspectos, lo prevé todo perfectamente, y lo único que hay que hacer es pues dotar de mucha sensibilidad a estas negociaciones, que es lo que falta realmente, porque no se ha incumplido todavía nada. Aquí ahora mismo hay una alarma social, pero no hay ningún incumplimiento legal en este caso, y yo creo que esto va a ocurrir en muchos más sitios en Málaga.
Sí, ¿decíais?
Que digo que sí, que yo estoy seguro. De
perfecto, luego. Perfecto. Pues sin duda alguna, esos son los cambios que se están viendo en Málaga, no solamente en Callejones del Perchel, sino en otros sitios. Y ya pongo otro tema sobre la mesa, del que ya en su momento también me parece que hablamos, que es la Plaza de Mijana. Ya sabéis que había un proyecto muy ambicioso y que hay un proyecto de restauración muy ambicioso para que la Plaza Mijana se transforme totalmente en otra cosa absolutamente distinta, lugar donde la gente se reunía fundamentalmente a tomar copas los fines de semana. Se quiere hacer una zona de restauración allí muy atractiva, pero es que además ahora ya se ha dado luz verde a un futuro hotel en ese palacete de la Plaza Mijana en Málaga, con lo cual de alguna manera va a contribuir a que esa zona pues cambie absoluta y radicalmente de lo que era a lo que es ahora. Ese tipo de actuaciones me parece a mí que son las que necesita Málaga fundamentalmente para que de alguna manera el centro centro de nuestra ciudad cambie de alguna forma, ¿no?
Yo creo, si me permite,
sí.
Yo creo que en este caso además es justificada y necesaria, porque si no me equivoco, no sé cuántos años, pero lleva bastante tiempo cerrado, abandonado, no abandonado, pero sin dar uso de habitabilidad ese edificio, porque no había permisos, ¿no? Y además tengo entendido, y espero que así sea, ¿no? Y vamos, estoy seguro que se va a hacer, que se va a vigilar muy mucho cómo se va a hacer la rehabilitación, respetando todo el estilo y toda la ornamentación que presenta la plaza, que es muy bonita, es un enclave muy bonito en la ciudad. Yo la única lectura que hago de esto, una vez más, y me tendría que remitir otra vez a las reuniones, las manifestaciones de los vecinos, o de la asociación de vecinos del centro de Málaga, del centro, en el cual cada vez quedan menos vecinos en el centro, evidentemente. Cada vez menos y menos y menos, hasta que ya no queda finalmente ninguno, claro.
Cristian.
Creo que tenemos que tener claro un poco es en qué nos estamos convirtiendo como ciudad. Y yo creo que deberíamos hacer una pequeña, cuanto menos, reflexión sobre el modelo de ciudad que estamos yendo, ¿no? Estamos yendo a un modelo de ciudad, en mi opinión, de unas pernoctaciones muy, muy cortas, una amplia rotación de personas que vienen a disfrutar de nuestro fantástico clima, nuestra fantástica oferta gastronómica y por supuesto, nuestra fantástica oferta hotelera. Mirando un poco los datos, hizo que en el mes de marzo de este año 22 tenga una ocupación del 56,98% de camas, de la oferta hotelera a día de hoy, ¿no? Entonces, al final, mirando un poco los gráficos a ojímetro, me da la sensación de que estamos en torno anualmente, en la proyección anual, de un 60%, 60 y poco por ciento. Yo creo que la oferta hotelera que hay, evidentemente, tiene que ser de calidad, está creciendo, sin lugar a dudas. No sé exactamente cuáles son las expectativas de los hoteleros en este caso a la hora de construir y desarrollar proyectos de este tipo, por otro lado, con una carga financiera muy potente. Pero lo que tenemos que tener claro un poco como ciudadanos es que es probable que todo el centro histórico, y conecto quizás con la conversación que hemos mantenido hace un momento, toda la zona centro histórico, incluso ampliada en cuanto al espacio, como comentabas ahí, se está quedando, se va a quedar como un gran centro de ocio para fundamentalmente la atracción de turistas, visitantes y otro tipo de ciudadanos que ven en nuestra ciudad un espacio interesante. Entonces, yo creo que todo ese efecto tractor, que es interesante, por supuesto, per se, al final tiene un efecto pernicioso, evidentemente, ya lo hemos comentado hace un momento, el hecho de tener algunos vecinos del centro con esa, por otro lado, necesaria reubicación, por un lado, pero por otro lado, muchos de esos ciudadanos que vayan a venir aquí, en un espacio medio de tiempo, van a empezar a querer vivir en esta ciudad con nosotros, cosa, por otro lado, que es habitual, es decir, mis propios padres viviendo en esta ciudad también como visitantes y se quedaron, ¿no? Entonces, quiero decir que no es algo nuevo lo que está pasando. Y, por supuesto, a medida que vengan más y más turistas y todo el efecto centro se genere de esa forma, lo que va a suponer al final es que la ciudad va a crecer, y al final los números lo dicen. El otro día leía en el periódico, en el Diario Sur, que 6 de cada 10 nuevos habitantes de la ciudad son no nacionales, son extranjeros. Eso es una buena noticia, en mi opinión, pero es una noticia que hay que tomar muy en serio a la hora de definir las infraestructuras de la ciudad. Yo creo que en este caso el ayuntamiento tiene que tener claro que el corto plazo que está generando a través de este tipo de proyectos llevará a un medio plazo en el que tienen que ser, las infraestructuras de la ciudad tienen que acomodarse a la realidad que nos encontramos y que llegará en un plazo razonablemente corto de tiempo, por otro lado, y que evidentemente a los ciudadanos que ya vivimos en la ciudad, obviamente no tenemos que mantener nuestro statu quo de habitabilidad sin vernos afectados, obviamente, ¿no? Por toda esta masa crítica de ciudadanos que vienen de fuera,
¿no? No solamente un hotel, ¿verdad?, en la Plaza Mijana, sino muy cerquita también están rehabilitando un edificio con viviendas o de viviendas prácticamente al lado de la de la calle Santa Lucía con Luis de Velázquez, donde habrá un restaurante, evidentemente, pero también va a haber hasta 6 viviendas en total. O sea que, además de hoteles, también están construyendo viviendas, señal de que hay mucha gente que probablemente quiera volver a vivir al centro, a pesar de que durante muchos años el centro está un poco denostado. Enrique.
No, que dentro de unos años el centro, el crecimiento del centro, yo creo que se estudiará como un fenómeno, porque realmente nosotros los malagueños le dimos la espalda al centro, eso es una realidad. Todos pensábamos que en la jubilación volveríamos al centro, pero buscamos todos el acomodo del extrarradio y la tranquilidad y la paz del extrarradio para vivir. Eso lo hemos hecho, yo creo que un porcentaje altísimo de gente que vivía en el centro y que se ha ido alejando del centro buscando más comodidades. Esto ha hecho además que el comercio de toda la vida del centro pues fuera perdiendo fuerza y eso se fuera derivando en ese otro comercio de copas y hostelería que hemos de alguna forma masificado el centro. Eso ahora lo vemos como algo negativo, pero realmente empezó a revitalizar zonas que las teníamos completamente abandonadas. Había calles de tercera y de cuarta y aquello revitalizó. Ese crecimiento ya no nos ha gustado realmente, no nos está gustando, porque de alguna forma todos estamos pensando que volveríamos a vivir al centro. Ninguno lo hacemos, pero todos pensamos que volveríamos a vivir al centro y que sería idílico vivir en un centro magnífico en la ciudad. El crecimiento del centro va ahora en otra dirección distinta. Están creciendo los apartamentos turísticos, están creciendo los hoteles. Ahora mismo le estamos dando cabida en el salón de nuestra casa pues a los extranjeros. Y tal vez, como dice Cristian, ahora mismo vienen para vernos y mañana vendrán para quedarse. Y es fácil que así ocurra. De hecho, hay mucha gente que está promoviendo con ideas de dar un uso ahora a esas promociones y darle un uso distinto posteriormente, ahora como apartamentos turísticos, mañana como apartamentos de venta, para que de alguna manera tengan ese doble uso en el centro de Málaga. Realmente yo creo que empezamos a reconvertir nuevamente el centro. Ahora empieza a ser nuevamente más o menos atractivo y es fácil que empecemos a querer venir al centro dentro de unos años tranquilamente, porque estará lucido y estará pues fantástico. Y habremos cuidado las líneas. Por eso hay que estar tan atento y tan alerta de que no se transgredan las normas y que no se traspasen las líneas para que siempre nos quede un centro habitable.
Uh-huh. Un centro habitable, pero a unos precios realmente
claro, irremediables.
Altísimos.
El equilibrio,
¿no? Sí. Decías tú,
importantísimo. Porque puede ocurrir una cosa, y voy a decir algo muy breve, pero puede ocurrir una cosa, que venga un turista, una persona de cualquier mundo, a Málaga, y cuando pase por las calles, pues ya no sepa si está paseando por las calles de Málaga, de París, de Londres o de Dubrovnik, porque nada más que vea el mismo tipo de comercio que haya. Es decir, que perdamos tanto del centro histórico, que perdamos hasta la propia personalidad del centro histórico.
Mira,
eso es lo que me
preocupa. Te voy a hacer un comentario de esta misma Semana Santa, previo a comenzar las retransmisiones de cada día, pues a las 5, a las 6 de la tarde que empezaban las retransmisiones, pues cada uno nos vamos con nuestros micrófonos inalámbricos a donde nos toque cada tarde. Iba yo por calle Larios, en dirección a la zona, y había una pareja que venía con un niño y tal y cual, y a ella le escucho decirle al marido que iba adelante, dice, pues ¿sabe qué te digo? Que esto me gusta más que Florencia. Y digo yo, pues ya que más quieres, es decir, si ya escuchas este comentario en la calle, dice, pues estoy en el sitio adecuado. Si ya la gente que viene aquí dice, esto me gusta más que Florencia, cuando estamos hablando de Florencia como uno de los lugares estrella del turismo italiano, pues que te digan eso aquí en Málaga, pues sinceramente a mí me enorgulleció, ¿no? O sea, me puso muy ancho, ¿no? Y digo, bueno, pues está bien, ¿no?, que digan ese tipo de cosas de una ciudad como esta. Si ya, además de decirlo, encima, vienen a disfrutarla en Semana Santa y en otras épocas del año, etcétera, etcétera, pues muchísimo mejor, ¿no? De hecho, bueno, ahí está la cifra que quería poner también encima de la mesa para el mes de mayo y junio. 70.000 cruceristas se esperan en los próximos dos meses aquí en Málaga. Juan Luis, tú que has trabajado en el mundo del viaje, no sé si te echan las manos a la cabeza o estas cifras alguna vez han tenido cabida aquí en Málaga, vamos.
No me la he hecho porque fíjate, Pedro, en este caso sí que se está retomando y volviendo a cifras de antes de la pandemia,
sí.
Porque por esa cifra andaba más o menos. Y si todo, y no volvemos a tener, esperemos que no, otra situación parecida o a la que hemos padecido estos dos años, las cifras que van a seguir llegando a Málaga van a ser impresionantes, realmente impresionantes, porque es verdad que Málaga está muy bien ubicada ahora mismo en el mapa mundial, está ahí puesta y está puesta para quedarse, ¿no? Simplemente, bueno, a mí lo único que me preocupa es, siempre digo lo mismo, soy muy pesado, pero para eso he estado en muchas reuniones de la empresa. empresas de turismo. A mí lo que único que preocupa es que no tengamos después la capacidad suficiente, que sí la tenemos ahora mismo, ojo, no digo que no la tengamos, pero que conforme esto vaya aumentando no tengamos la capacidad de poder administrar y dar el servicio adecuado a toda esa cantidad de personas que llegan a nuestra ciudad. Solo esto me preocupa, pero la llegada de crucero aquí va a ser masiva y es una noticia extraordinaria de nuevo para Málaga.
Bueno, pero afortunadamente aquí en Málaga desde hace muchos años se está formando a la gente precisamente para que en ese sector la atención al público que venga de fuera, la atención al extranjero o al turismo nacional sea absolutamente de élite, ¿no? O sea, de top 10 en todo caso. Que el otro día me decía, dice, no, es que claro, las oportunidades que tiene un joven en Londres de trabajar en la hostelería son muchas y aquí en Málaga no tanto. Digo, claro, pero evidentemente allí no se busca la calidad, sino que se busca la cantidad de gente que te pueda servir en un restaurante o en cualquier otro sitio parecido. Pero aquí se busca la calidad y esa calidad hay que pagarla, evidentemente. No puede ser cualquiera que venga de la calle a decir voy a trabajar en un hotel o voy a trabajar en un restaurante, pues porque soy joven y estoy buscando trabajo y lo encuentro fácilmente, ¿no?
Sí, así es. Aquí, eso se está cuidando muchísimo en la ciudad, eso es cierto. No, me refería a las posibles saturación, etcétera, que no digo que está ocurriendo. Pero otra vez lo mismo, equilibrio, mucho cuidado con el equilibrio.
Exactamente. Cristian, bonito se pinta todo esto, 70.000 cruceristas, unos datos que van a ser, bueno, lo hemos visto en Semana Santa, ¿eh? Yo no recuerdo un Jueves Santo en la calle con más gente y llevo haciendo Semana Santa casi 30 años, ¿eh? Cuidadito. En 30 años no había visto un Jueves Santo como el que yo he vivido, de gente en la calle. Yo decía, esto es imposible, es decir, jamás me había pasado que para ir de un sitio a otro, de una salida a un lugar tal y cual, tuviera que hacerlo con una antelación de como mínimo 40 minutos porque no sabía por dónde iba a llegar al sitio, ¿no? Y si eso ocurría el Jueves Santo, no te quiero ni contar cuando llegue ahora el verano, ¿no?
Pero, hombre, la parte buena es que no son 70.000 a la vez.
Afortunadamente, si no nos tendríamos que salir todos los demás.
Si acaso me salgo, ya que entre.
Exacto.
A ver, efectos económicos es una enorme noticia al final. A ver, yo no tengo constancia fehaciente de los datos, pero me suena mentalmente alguna que otra vez leí en su momento que cada crucerista dejaba en entorno de media entre 40 y 50 euros de visita en la ciudad. Entonces, bueno, efectos económicos de tracción de dinero para la balanza de pagos, pues evidentemente ese capital importado pues es una enorme noticia. De todas formas, todas las grandes ciudades del mundo viven de eso. Viven de traccionar dinero extranjero, dinero de fuera del entorno hacia la propia ciudad, ¿no? Y gastarlo y consumirlo aquí, ¿no? A ver, efectos económicos fundamentalmente interesantísimo. Luego, en cuanto a la dotación de infraestructura, bueno, pues insisto en lo de antes, es decir, de corto plazo, fenomenal, de medio plazo, a mirarlo, porque como de esos 70.000, un 10% decida invertir en esta ciudad, pues al final pues ya sabemos lo que pasa cuando hay un incremento de la demanda, ¿no? Subida de precios, subida de necesidad en cuanto a volúmenes de personas y bueno, pues está en común de una serie de cuestiones que tenemos que tener muy en consideración. Yo insisto en lo que decía anteriormente, esos son fenomenales noticias, pero tenemos que mirarlas con perspectiva y la perspectiva no es desde hoy hasta el año que viene que pueda haber elecciones o más adelante, sino qué tipo de ciudad estamos construyendo, porque al final aquí sigue viviendo gente y tenemos que seguir viviendo nosotros y nuestra descendencia.
Está claro.
Lo cual, mucha atención a eso.
Enrique.
Yo creo que los cruceros van a ofrecer una nueva, y no muy nueva, pero una nueva oportunidad. No solamente que el hecho de que el crucerista venga y el dinero que directamente se gaste el crucerista cuando toca puerto, sino el dinero que gasta, o sea, que consume en sí el crucero, incluso las empresas malagueñas en este caso, ¿no?, y españolas, sino que el hecho de que empiecen a venir cruceros a Málaga, probablemente, y voy a intentar poner un símil encima de la mesa, probablemente la gente va a Sabona, a los cruceros, porque le pilla una jornada de camino en dirección a Roma, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma, pues, Sabona se ha convertido en un puerto importante, o Génova, y un puerto, aunque Génova es una ciudad importante. Málaga tiene la oportunidad de ser la ciudad importante del Mediterráneo y tiene la oportunidad de ser la puerta hacia el Atlántico como crucero, como puerto de cruceros para que haya mucha más visibilidad, pues por ejemplo para Cádiz o para Tánger o para otras ciudades, ya no solamente de territorio español, sino de otros territorios. Y eso de alguna manera empieza a poner el dedo de todo el mundo en el mapa encima de Málaga. Para todo, absolutamente. Yo creo que todas esas sinergias, esas corrientes positivas, hacen que pues empiecen a venir empresas tecnológicas con mucha más fuerza a Málaga, porque de alguna manera hay una corriente positiva hacia Málaga. Y los cruceros vienen a denotar eso. Si ponemos el dedo crucerista encima del mapa en la ciudad de Málaga, pues probablemente podemos empezar a ser un epicentro turístico en base a cruceros para todo el Mediterráneo y parte la entrada al Atlántico. A mí eso ya me parece interesante. Al margen de que se pueda, yo creo que incluso podemos quintuplicar esa cifra y Málaga lo podría albergar, como decía Cristian, 70.000 el mismo día me parecen mucho, pero repartidos en el año, pues probablemente no son todos.
Estamos hablando de 2 meses, en mayo, junio.
En 2 meses, ¿no?
En 2 meses.
Pues efectivamente, estaríamos hablando pues tranquilamente que nos podríamos ir pues a unos 500.000 cruceristas al año, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Málaga podría albergarlo perfectamente, porque además no solamente hablamos ya solo de la ciudad, se puede poner medios para que la gente llegue del centro, me refiero, que llegue incluso a la extrarradio y otros museos que tenemos fuera y otros servicios que tenemos fuera, y podría ser perfectamente viable. Yo creo que es una gran oportunidad y Málaga tiene que saber entenderla y hacerlo con altas miras y con la viéndose pues como la capital del Mediterráneo y la entrada al Atlántico. Con toda probabilidad sea un proyecto a definir.
Sí, si me permites un breve comentario, Pedro, si es posible, sí. por comentar un poco lo que decía en Twitter. A ver, yo creo que también es importante que sepamos medirnos a nosotros mismos en nuestra realidad respecto al entorno. Es decir, no podemos estar pensando siempre que eso podemos ser los mejores del Mediterráneo y tal, porque en el Mediterráneo hay muchas ciudades que a día de hoy lo están haciendo mejor que Málaga en ese sentido. Y, por ejemplo, nos vamos al caso de Mallorca. Mallorca es el epicentro de, no ya de cruceros, sino de megayates, que esta ciudad aspira a tener un centro de megayates en el puerto Muelle 1, ¿verdad? Entonces, ¿que lo estamos haciendo bien? Yo creo que a nadie le cabe duda de que lo estamos haciendo bien. ¿Que hay un turismo incipiente que sigue viniendo? Sin lugar a dudas también. Pero que podemos ser el eje prioritario principal del Mediterráneo, me encantaría como malagueño, pero desde luego no me conformo con lo que hay. Hay que hacer muchas más cosas y fundamentalmente en el puerto. El puerto, en mi opinión, tiene muchas cosas que hacer, muchos espacios que cubrir, mucha oferta que mejorar, sin lugar a dudas, y, por supuesto, el traccionar 70.000 cruceristas, bueno, pues a efectos mediáticos y a efectos de publicidad para los gestores del puerto es fenomenal, porque entiendo que lo hacen por eso, pero, ojo, ¿por qué 70.000 es una buena cifra y no 170.000, como a lo mejor hay en otros sitios? Yo creo que tenemos que medirnos en la realidad, comparándonos con otros espacios y con otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y sin lugar a dudas, habiéndolo hecho bien, tampoco pensemos que somos los mejores del mundo. Al contrario, tenemos que trabajar todos los días para mejorarlo, si cabe mucho más. Y, por supuesto, insisto, sin hacer una publicidad excesiva de lo que estamos consiguiendo, bueno, pues me imagino que cada uno con sus objetivos políticos o personales, ¿no?
Uh-huh. Enrique.
Sí, Cristian, estando completamente de acuerdo contigo, quiero matizar mis palabras porque no vamos a poder competir en este momento ni con Barcelona, ni con Valencia, ni con Mallorca, efectivamente. Pero tenemos una gran oportunidad que no tienen ellos ya. Ellos están en el epicentro del crucero en este momento. Tienen las distancias que tienen a la ciudad en cruceros de 4 y 7 días, pero nosotros somos la puerta hacia el Atlántico. Nosotros podemos ser la puerta que la gente empiece a visitar Cádiz, por ejemplo, empiece a visitar Tánger y otras ciudades del norte de África, algo que no se hace habitualmente. Y ahí surge una nueva línea de crucero y Málaga puede liderar eso. Yo no hablo del Mediterráneo Alto en este caso, porque Barcelona naturalmente incomparable, Mallorca y Valencia, pero ellos tienen ya su cuota y yo no hablo tampoco es que estemos asimilados a ellos, sino la gran oportunidad, la gran proyección que se le presenta a Málaga, que podemos saber aprovechar.
Sí,
¿Sabes cuántos puertos están haciendo en Tánger? Tres puertos.
Sí.
Tres
puertos en Tánger. De hecho han diversificado una parte de Tánger Med, que al final era crucero, han diversificado la parte de carga, lo han puesto para otro sitio. Es decir, te quiero decir, a 14 kilómetros de Tarifa están haciendo...
Sí, es que amenazan con llevarse los contenedores, incluso de Algeciras, claro, y de, pues, y de Málaga. Y, claro.
Lo que yo quiero decir con todo esto es cuidado con los mensajes que algunos, entiendo que la gente del puerto, le interesa lanzar. Vienen 70.000, sí, pero ojo, mira lo que está pasando a 14 kilómetros, bueno, en este caso un poquito más, de España. Cuidado, ¿eh? Que se está... Mira, para que tengas una idea.
Muy están rápidamente, montando, que nos vamos.
Rápidamente. Están montando una planta de coches eléctricos chinos en Tánger, en el norte de África. O sea, te quiero decir, oye, cuidado con los mensajes que estamos lanzando porque al lado nuestro... No digo que sea mal lo que estamos haciendo, al contrario, muy bien. Pero cuidado, el ecosistema no se para en nosotros.
Está claro. Pues nada, chicos, que hasta aquí hemos llegado, que tengo otras cosas que contar, que como siempre, muchas gracias por estar un ratito. Cristian y Juan Luis desde la distancia y especialmente gracias a Enrique por haber estado aquí, que me ha dado la vida, quiero que te diga. Porque
he
eso
cambiado
de,
el ritmo, ¿eh?
He cambiado el ritmo, es otra cosa. Es que cuando nos vemos las caras no tiene nada que ver
esto
con lo que es. En fin, vamos a irnos acostumbrando porque eso espero que sea la normalidad a partir de ahora. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Juan Luis, Cristian, gracias. Hasta la próxima.
Gracias
compañero.
5:46 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
12 minutos 13 para ser exactos, para llegar a las 6 de la tarde. Y en esta recta final de Buenas Tardes Málaga, ya sabes que te contamos algunas de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital o provincia durante esta semana que comienza hoy. Y una de ellas la puedes disfrutar ahora mismo, dentro de un rato como el que hice, porque a las 8 de la tarde tenemos un concierto a beneficio de Manos Unidas, el concierto habitual y tradicional a beneficio de Manos Unidas que va a dar la Orquesta Sinfónica de Málaga en el Cervantes. Ana Torralba, presidenta de Manos Unidas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar.
¿Hay muchos nervios a poco más de un par de horas de que comience el concierto?
Pues la verdad es que sí, los nervios se supone que son de los que van a actuar, pero nosotras lo tenemos porque es una cita muy importante y queremos que todo salga estupendamente, pues para corresponder con los malagueños como se merecen.
Claro, y además en un momento tan clave, ¿verdad?, como volver otra vez a tener este tipo de encuentros que para vosotros también es fundamental, ¿no?
Pues es fundamental porque, tú lo decías antes, hablamos, conversamos igual, pero el vernos las caras, aunque sea con mascarilla, es otra historia. Nos vemos los ojos, nos vemos la expresión.
Claro.
Y por eso queremos que los malagueños, aunque sea con mascarilla, vuelvan a ir este año otra vez al Teatro Cervantes, vuelvan a responder, como siempre, con esa generosidad que caracteriza a Málaga siempre, por lo menos con Manos Unidas. Uh-huh. Y disfruten, porque como tú has dicho, es un programa precioso de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, yo quiero resaltar que estará en Berna Perles, la soprano malagueña, que es fantástica como cantante y como persona.
Sí,
y han preparado un programa de ópera y de zarzuelas que yo creo que lo vamos a disfrutar muy mucho.
Uh-huh. Pues todavía está a tiempo la gente que quiera para poder comprar su entradita y colaborar con la ONG con Manos Unidas para todos sus proyectos gracias a este concierto que esta tarde vamos a disfrutar en el Teatro Cervantes. Pues ojalá se venda todo, que sería lo ideal de la muerte,
bueno,
¿no?
Que se venda sobre todo por el calor, porque la gente lo disfrute, porque
sí, ¿eh?
Nos veamos acompañados, pero también mucha gente que no puede ir está apoyando con Dafila Cero, porque ya tenemos Bizum, ya nos hemos modernizado y ya somos muy modernos. Y bueno, que lo que queremos es verles, todavía se pueden acercar, todavía hay alguna entrada, claro que sí, y queremos que disfruten con nosotros y sentir ese calorcito que nos gusta a todos. Después de tanto tiempo, vamos a vernos las caras y a disfrutar con esos artistas maravillosos que van a estar en el escenario trabajando por y para las personas que se van a beneficiar de los proyectos de Manos Unidas.
Sin duda.
Qué faltita hace.
Qué faltita hace. 8 de la tarde, nada. En un par de horas se abrirá el telón y ahí estará la Orquesta Sinfónica de Málaga en el Cervantes con la grandísima soprano Berna Perles y malagueña para más señas, y ayudando todos juntos a que Manos Unidas, los proyectos de Manos Unidas, sigan adelante gracias a cosas como esta, gracias a conciertos como este. Ana, suerte para esa tarde, que salga todo fenomenalmente bien.
Espero que sí, porque además este año va a asistir al concierto nuestra presidenta nacional.
Ah, muy bien.
Esta mediodía la hemos recogido, siempre oyendo hablar de Málaga, de la generosidad de los malagueños, del concierto, y este año lo vamos a tener con nosotros.
Pues se va a ir contentísima, sin duda alguna, ¿eh? Gracias,
gracias,
Ana. Hasta luego.
Gracias, hasta ahora.
Bye, bye, love. Bye, bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I'm gonna die.
Cualquiera que les guste las películas musicales, esto es el All That Jazz. Comienza el espectáculo, empieza el espectáculo. Es una de esas películas que hay que ver al menos una vez al año, ¿verdad? Porque es una auténtica... Primero, es una película dramática, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero digo por la temática, no voy a desvelar nada porque hay que verlo para poder disfrutarlo, ¿no? Pero sin duda alguna la película es un auténtico peliculón. La vamos a poder ver mañana dentro del ciclo La Danzad, Danzad en el Teatro Cánovas, y que propone en este caso, ya sabéis, como todos los martes, la Filmoteca de Andalucía. Pablo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas veces has visto esta peli?
Unas pocas, la verdad.
Yo no me canso de verla, ¿eh? Yo no me canso.
Es una película, bueno, una película muy dura y muy intensa. No te deja respirar. Yo es verdad que la acabo de ver ahora porque hemos estado revisando la copia.
Me imagino.
Y la he vuelto a ver ya fijándome en algunos detalles. Uh-huh. Que a veces se escapan si estás viéndola un poco en el sofá de tu casa. Y es una película que gana. Tiene una cantidad de detalles y una cantidad de logros. Y una intensidad que es pavorosa, ¿no? Tiene una intensidad fuerte, fuerte.
Sin duda alguna. Año 79 es el año, sí, de la peli, con Bob Fosse nada más y nada menos al frente. Con esa visión un poco tétrica de los excesos de la vida del artista, ¿verdad? Pero sí, que merece sin duda la pena. ¿Era una de las que tenías que estar en este ciclo Danzad, Danzad, sí o sí, no?
Pues sí, bueno, seguro que también hay algunas más que pueden faltar, siempre que se hace un ciclo pues falta, ¿no? Pero esta es especial porque creo que llega un momento en el que hay también una pequeña crisis en el cine norteamericano, ¿no? Está saliendo de esa decadencia y, digamos, el país Norteamérica, y está a punto de alumbrar nuevo ideal de Ronald Reagan, ¿no? Uh-huh. El país está muy muy deprimido, está muy preocupado, hay una gran crisis, y entonces ya sabemos que las crisis, el arte y la creación, como pasó en nuestro siglo de oro, pues alumbró, ¿no? Y en este caso nombraba un espacio un poco que era de refugio para muchos artistas, como era el Broadway del final de los años 70, en el que había una, y sigue habiendo, una competencia feroz, ¿no? Por el ocupar el lugar y por ser esa estrella rutilante que no, uh-huh, que nadie te desplaza, ¿no? Ahí está la lucha del protagonista por lograr el absoluto, el espectáculo perfecto, ¿no?
Está claro.
Y ese seguimiento de la perfección, de a cualquier precio y haciendo cualquier clase de putadas a tu artista, pues lo lleva hasta el último extremo a situaciones casi a veces, digamos, absolutamente locas, ¿no?
Está claro. Pues hay que verla mañana, 8 de la tarde, Teatro Cánovas, absolutamente gratis la entrada para todo el que quiera disfrutarla, además en versión original subtitulada en español. Es un peliculón, empieza el espectáculo, como nos gusta a los clásicos decirle, All That Jazz. Pablo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Gracias, igualmente.
Y fuiste tú, pequeña gran historia, de sábanas de piel, un amanecer que nunca volveré a vivir, un segundo junto a ti, una vida tan deprisa. Mi pequeña gran historia, la que vivir junto a ti.
Es probable que estés escuchando esta canción y digas, me suena. Bueno, pues lo mismo te suena, pero no es lo que estás pensando. Sin embargo, puede haber algún símil. En fin, no te lo voy a contar yo, que te lo cuente el protagonista del asunto, que para eso lo hemos invitado. Alex Malper, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Alex es el cantante de Alejados, este grupo que estamos escuchando, y que probablemente, Alex, cualquiera que haya empezado a escuchar esto, habrá dicho, uy, está por aquí Manolo García cantando.
A veces lo invita,
¿no? Oye, vosotros además, el grupo, vuestro disco, el que suena, es un disco del año 19, que es el que, digamos, el último trabajo que habéis publicado, con temas originales y tal, pero con cierto deje a Manolo García. Incluso creo que vosotros en el propio grupo habéis hecho algún que otro tributo al último de la fila, ¿no?
Pues sí, pues los comienzos son complicados y hay que ir sacando un poco de recursos y pues empezamos como la mayoría de los grupos con versiones de tus bandas favoritas, ¿no? Y pues ya pues que llevamos inmersos en el trabajo de composición y de nuestro repertorio, pues tenemos que ir luchando pues a veces también con las versiones y con nuestros temas originales.
Uh-huh. En tus manos, que así se llama este disco del año 19, es de momento lo último que habéis hecho. ¿Andáis enredados ahora en alguna otra grabación, en algún que otro disco?
Pues sí, estamos grabando ya el nuevo material para nuestro segundo disco. Lo que pasa que, pues, como a todo el mundo, un poco el tema del COVID fue, pues lo presentamos último el 19 en tus manos y llegó el parón de marzo y nos pilló, vaya, justo el mismo día que presentábamos el disco, pues nos tocó el cierre que nos tocó a medio mundo. Uh-huh. Y pues nada, remontando un poco ahora que parece que ya empieza a mejorar la cosa y estamos pues grabando material para que de hecho ya hemos sacado otro adelanto. Y nada, pues estamos con ganas de que conozcan nuestros temas, nuestras canciones.
¿Por qué Alejados? ¿Alejados de qué o de quién?
Alejados No, el nombre de la banda pues viene un poco porque cada componente somos de parte de la localidad de Málaga, compañeros de Girona, otro de Coín, yo de Alaurín. Entonces por ahí viene un poco el nombre de la banda.
Ajá, o sea que estabais por ahí desperdigados y os reunís prácticamente para tocar y para cantar, ¿no?
Y para cantar, nos conocemos y dijimos, ¿por qué no hacemos una banda? Y ya que nos pillaba un poco descuadrado todo, que no éramos de Málaga, todo, pues alejados y desde ahí partimos.
Oye, ¿alguna previsión de concierto para veros en directo próximamente?
Pues sí, estamos, de cara al verano, pues se están cerrando muchas cositas. Y pues estamos ahora en Doña Mencía este sábado 30, en Córdoba, luego subimos a Mérida, pues Tirola que tenemos en mayo, a principio de mayo un concierto y de cara al verano la verdad es que se están cerrando cositas.
Oye, pues no dudes en contarnos esas cositas, en contarnos en el momento que tengáis más temas de vuestro nuevo disco encima de la mesa, de hacérnoslo saber para presentarlo por aquí y seguir charlando de vuestra música, si te parece, Alex.
Pues sería para nosotros un placer, la verdad, escuchar nuestras canciones en radio y que la gente nos siga y que se interese por nuestras canciones. Yo creo que como banda es la mayor satisfacción.
Sin duda alguna. Pues aquí tenéis una ventanita abierta. Alex, gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Alejados, así se llama ese grupo malagueño. Alex Malper es su cantante y con ellos ponemos el punto y seguido. Ahora en un instante, las 6 de la tarde, noticias de España y el mundo. Un minutito para las noticias de Andalucía e inmediatamente después, 2022. Andalucía decide con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa para contarte todo lo que está dando de sí la política, que hoy especialmente tenemos que estar muy pendientes, que lo mismo nos dicen ya definitivamente qué fecha vamos a tener las elecciones andaluzas. ¡Hala! Adiós, adiós, adiós.